Voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa con Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola. Estamos de nuevo compartiendo en este espacio para aprender y compartir con el apoyo de la Fundación Colonia Piraí y la ONG Desafío. Hoy les proponemos un programa dedicado a la diversidad, esa cualidad que le da color a la vida. Ya lo dice el dicho, en la variedad está el gusto. Les invitamos a celebrar hoy el hecho de que vivimos en uno de los lugares con más diversidad en el mundo. Así es. Bolivia es uno de los países más ricos, tanto en diversidad biológica, es decir, que tenemos muchas especies vivas, diferentes, de plantas y animales, y también podemos festejar nuestra diversidad cultural. Esta mañana de diversidad nos acompañan dos estudiantes de la Colonia Piraí. Dismar Cardoso, por favor, cuéntanos de dónde vienes.
Bueno, hola, Gabriela, buenos días para usted y para todos los que están escuchando en este momento el programa de Voces Libres, ¿no? Y bueno, yo soy de Tarija, de Yacuiba. Tampoco he nacido allá en el Chaco tarijeño, he nacido en el Chaco chuquisaqueño, que es el Palmar Chuquisaca. Pero me crié más que todo en Yacuiba, en la región del Chaco tarijeño.
Chaqueño.
Exactamente.
Bienvenido al Chaco, entonces. Y también nos acompaña, perdón, Ricardo Chávez. Ricardo, ¿de dónde tú naciste?
Bueno, en primer lugar, muy buenos días, Gabriela, y a todos los radioescuchas, ¿no? A nivel nacional. Yo vengo de la provincia de Guarayo, de la localidad Urubichá, y actualmente soy estudiante de la Fundación Colonia Piraí, y estaremos acompañándonos durante 60 minutos, compartiendo experiencia.
Eso, muchas gracias, Ricardo. Guarayos también presente. Bienvenidos ambos a Voces Libres y les proponemos para empezar la mañana musicalmente, celebrando nuestra diversidad nacional, una cuequita bien conocida y colorida. En la voz de Juan Enrique Jurado, una celebración de diversidad rojo, amarillo y verde.
Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto a mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Aira, la ira la, 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 ira. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. A usted, señor ciudadano, habitante de mi patria, sembrador o militar, estudiante o industrial, campesino, provinciano y al inquieto capitalino, a todos les digo, amigos, que esta tierra que habitamos tenemos que respetarla, porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla. Y si queremos dejarle a nuestros hijos un futuro, un mañana, todos debemos poner el hombro para cuidarla. Yo sé que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos, y que con dos o tres regalos siempre quieren manejarnos, imponiendo condiciones con oscuras intenciones, señoreando su grandeza, diciendo que aquí hay pobreza. Ya quisieran tener ellos nuestra selva, nuestros ríos, nuestras montañas y llanos, nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos. Tierra fértil de hombres fuertes, ya ven mis queridos hermanos, es inmensa esta riqueza y es por eso que el de afuera en mi tierra se interesa. Que están estudiando al campesino con psicólogos entendidos, ¿por qué no van a estudiar a su abuela que hasta ahora no han entendido que esta tierra es de nosotros y no de los entremetidos? ¡Fuerza Bolivia! ¡Vamos a la segunda! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. La ira, 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 la ira. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz.
Ya quisieran muchos tener nuestra riqueza, nos dice, ¿no? De esa riqueza hablamos hoy, con motivo del 22 de mayo, que es el Día Internacional de la Biodiversidad, es decir, de la diversidad de la vida, de la naturaleza. Pero vamos a ver si nos aclaran un poquito la figura de qué significa biodiversidad. Y ustedes también nos pueden ayudar porque ustedes estudian, ¿no?, sobre la ecología, la agroecología. Les propongo escuchar esta definición que encontramos en radioteca.net, que llega desde Guatemala y parece que no somos los únicos hablando de biodiversidad.
En el Convenio sobre la Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas, establecido en Brasil en 1992, se definió que diversidad biológica es la gran variedad de organismos vivos, sus ecosistemas, terrestres, acuáticos y marinos, y los entornos ecológicos de los que forman parte.
La biodiversidad y la existencia de los humanos en ella es el resultado de millones de años de evolución natural. 22 de mayo,
Día Mundial de la Diversidad Biológica.
¿Qué dicen, chicos? ¿Qué les pareció la definición? ¿Los seres humanos somos parte de la biodiversidad?
Claro, claro. O sea, todo ser vivo es parte de la biodiversidad, ¿no? Porque todos formamos un mundo y si no hubiera biodiversidad, no hubiera mundo tampoco, ¿no?
¿Será porque hay eso, personas de todos los colores?
Claro. Si hablamos de biodiversidad, hablamos de todo, ¿no? La naturaleza, microorganismos, personas que tienen un idioma, otra cultura, un montón de cosas, animales que son de una raza, otra raza y todo, ¿no?
Ustedes que estudian la biodiversidad, ¿para qué sirve esta biodiversidad? ¿Por qué creen que es útil o sería mejor menos complicaciones?
Bueno, para mí es útil, ¿no?, si aplicamos eso, la diversidad, pero hay que tomar en cuenta también la diversidad. Hay, digamos, podemos decir que es natural, hay así químicamente podemos decir también, hablando de la semilla, ¿no?, es una biodiversidad también porque tiene diferentes variedades. Hay semillas que son nativa, ¿no? Hay diferentes variedades también, y como semillas transgénicas que son, hay diferentes variedades. Entonces, yo creo que para aplicar la biodiversidad hay que tomar en cuenta, ¿no?, la ventaja o desventaja que tiene.
Claro. También menciona Ricardo las semillas transgénicas. Cualquier día las empresas que hacen eso van a decir que contribuyen a la biodiversidad.
Claro, pero estarían en contra, digamos, ¿no? Porque, es un abuso, digamos, de la biodiversidad, hablando en realidad, ¿no? Porque ellos genéticamente transforman, sacan de un gen de una semilla, le ponen otra, así que sería como una clonación más que todo, ¿no? Pero más resistente a todas
un
cosas.
Un Frankenstein genético.
Así es.
¿Por qué creen ustedes que se ha tomado un día especial para la diversidad biológica?
Ya era hora.
¿Qué les parece a ustedes la...?
Ya era hora porque si nadie se preocupa de la diversidad, o sea, todos estamos volados, perdidos, no sabemos dónde vivimos. Hacemos muchas cosas, pero no nos damos cuenta del daño que causamos. Ni nosotros mismos nos tomamos en cuenta, ¿no? Y así que nosotros mismos nos estamos matando a veces. Y teniendo todas las cosas libres en las manos para poder aprovecharlas bien y no lo hacemos.
¿Cuántas especies creen que hay de vivas, de vida?
Bueno, eso sí. Hay diferentes tipos, podemos decir, ¿no? Hay biodiversidad, de seres vivos, ¿no? Puede ser también de animales, plantas. Entonces todo eso, como dice el compañero, depende de nosotros, ¿no? Digamos, para, podemos decir también para recuperar o sino para mejorar, ¿no?
Claro.
La biodiversidad.
A veces también pasa que estamos acostumbrados en Bolivia, sobre todo en este país, a estar rodeados de tanta diversidad. En el mercado cuando vamos siempre hay de todas las verduras, de todas las frutas, alguna escasea alguna vez y ya es un escándalo. Y estamos acostumbrados a que en los lugares donde vivimos hayan varias especies de animales. Y sabemos que está el Chaco, como de donde viene Dismar, y hay una serie de animales, de plantas así es, característicos. Y hay otros en donde vive, de donde viene Ricardo, por ejemplo. Pero esa variedad y esa diversidad no existe en todos los países en el mundo, ni en todas las regiones. Entonces, a veces, de repente, teniendo mucho, es más difícil de apreciar.
Así es. Es que a veces, mientras más tenemos, no lo sabemos aprovecharnos y queremos aprovecharlo, como por ejemplo, ahora en toda Bolivia, en cualquier lugar, más que todo en el campo, ¿no? Comenzamos a cazar y a cazar y a cazar. Y las personas del pueblo también, o sea, tienen esa ansia de comer, de probar esa carne, y así que van. Pero, o sea, como somos tantas personas, así que vamos alimentándonos más de esos animales, pero no nos damos cuenta del caos que estamos haciendo, ¿no? Mientras más cazamos, más animales se pierden y no hay, o sea, hay un desequilibrio en la biodiversidad, ¿no?
Claro, y se van perdiendo las especies.
Así es.
Y eso nos preguntamos nosotros, ¿cuánta diversidad existirá? Si en Bolivia hay tanta, imagínense, en el mundo serán unas 100 especies, unas 500, unas 3.000, 50.000.
Hemos
encontrado una información también en radialistas.net y queremos compartirla.
Osos polares, corales,
mariposas,
pinos, pulpos,
caracoles,
orangutanes,
gavilanes,
caballitos de mar.
30 millones de ramas tiene el frondoso árbol de la vida.
30 millones de especies habitan actualmente nuestro planeta, sobre la tierra y en la profundidad de los mares, volando en los aires o en lo más recóndito de las selvas.
Peces martillo,
salmones,
hipopótamos,
cocodrilos,
pelícanos,
camellos,
nenúfares,
anguilas,
palmas de aceite,
orquídeas,
pavos reales.
30 millones de especies. A la mayoría de ellas no las llegaremos a conocer jamás.
Tortugas, tiburones, eucaliptos,
guerras, uranio empobrecido, gases, contaminación química, bosques arrasados, lluvia ácida.
En muy pocos años, una incalculable cantidad de flora y fauna habrá desaparecido para siempre. Para siempre.
Tal vez nuestra especie, la responsable del desastre, sea también una de ellas.
La biodiversidad, el tesoro más precioso que guarda esta casa común, que llamamos Planeta Tierra.
come schinir la vaglia.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
30 millones de especies vivas en el mundo, entre plantas, animales. Y ustedes que estudian tanto la diversidad, no les vamos a pedir que nos nombren las 30 millones. Pero podrían contarnos tal vez algunas especies con las que ustedes trabajan en las zonas donde están haciendo sus parcelas.
Bueno, en la mía, o sea, hablas de sistemas forestales y eso. Bueno, en la mía, bueno, yo le hice, yo no tuve la opción por muchas razones de hacer mi sistema en el sistema forestal allá en Yacuyo. No tuve muchos problemitas, así que lo hice por acá, por la zona de Santa Cruz, ¿no? Bueno, pero es parte de la zona del Chaco igual. Bueno, en realidad tuve muchos problemas, sequías y todas esas muchas cosas, ¿no? Y me di cuenta que la biodiversidad en ese sector está demasiada perdida, no hay animales. Lo que pasa es cuando hacemos un desequilibrio en la biodiversidad, pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas, así que pueden, en un cultivo pueden, o sea, tenés un cultivo que puede ser alimento de unos cuantos animales. Uh-huh. Pero si es de esos animales, hay otros que se alimentan del mismo, ¿no? Pero si es que no hay otro animal que se alimente del mismo, así que los animales atacan a tu cultivo. Eso es lo que me pasó a mí.
A una sobrepoblación.
Sí, exactamente. Eso es lo que pasó y una pérdida de cultivos inmensa, ¿no? Porque fue terrible para mí porque no pude controlar eso porque al no se puede luchar contra la naturaleza, ¿no? Así que solo dejé que se lo acabara, ¿no?
Buen provecho.
Vista. Sí.
Difícil. Entonces, esto de lo que tú hablas es como una cadena, ¿no?
Así es.
Como que cada quien tiene su trabajo de uh-huh. controlar al otro.
Claro.
Y si uno desaparece, los otros hacen su agosto.
Claro, esos días se crecen más en gran población, así que ya no se puede. Ya se forma un desequilibrio, ¿no?
Y más si hay alimento disponible.
Claro.
Está muy interesante. Y por tu zona, Ricardo, ¿cómo es? ¿Es más generosa la naturaleza?
Bueno, haciendo la... o analizando también la diferencia, ¿no? De la diversidad que antes, digamos, de muchos años más atrás y actualmente. En caso de mi zona, ¿no? Digamos, eso, pasando eso unos 10 o 15 años atrás, se veía eso, ¿no? Como decía el compañero, eso de los animales, ¿no? Del monte. Me acuerdo cuando era niño salía, digamos, por mi comunidad, ¿no? Esos animales del monte salían y cazaban la persona, ¿no? Pero últimamente ya eso ya, o sea, ya no se conocía ya ahora, ¿no? Que ahora ya los animales van, digamos, más adentro al monte, ¿no? Por el problema que hay ahorita ya, o sea, una destrucción total, podemos decir, la biodiversidad, más que todo al medio ambiente, ¿no? Entonces, uno de los indicadores, ¿no? Para recuperar, para mejorar esta biodiversidad, podemos decir el sistema, ¿no? Agroforestal, que con eso podemos recuperar más que todo de la especie nativa que se estaba perdiendo, ¿no?
Muy interesante. Como una alternativa para recuperar la biodiversidad, los sistemas, sí, agroforestales. Hay una cosa que investigando así para este programa yo leía que es muy importante la selección de las semillas. Y ahora pensando cuando Ricardo menciona las especies perdidas de un trigo, de una papa, de un arroz, de un tipo de arroz o de maíz, podemos guardar la semilla. Si tenemos, ¿no?, la planta, guardamos una buena semilla, puedes volver a salir la planta. Pero de los animales, no. Los animales los necesitamos ahí caminando, andando y viviendo más o menos tranquilos para que puedan seguir existiendo. Si no, dejan de tener familia, de reproducirse, ¿no? Y se perdió, ya nadie vio un hochi ni un tatú ni...
Claro, bueno, ese es el problema por la sobrepoblación de humanos, o sea, de personas. Mientras más mayor población, menos biodiversidad, digamos, ¿no? Hablando de plantas y animales.
Exactamente. Vamos a escuchar este corto sobre selección de semillas en Perú y después nos cuentan nuestros amigos si también se hace de esta manera en sus comunidades.
Las mejores genetistas.
Estamos en Chetilla, un pueblito de los Andes peruanos. Se está realizando una feria agrícola. Han venido campesinas y campesinos de todas las comunidades vecinas. Dígame, señora.
¿Sí?
¿De quién son estas semillas de papa?
De las mujeres, pues. ¿De quién más va a ser?
Escúcheme, señor periodista.
Le escucho, le escucho.
Verá, el hombre es responsable de la cosecha y del transporte. Cuando nos entrega la semilla, ahí nosotras la cuidamos y la arreglamos a nuestro gusto. Ahí él ya no se mete para nada.
En la tradición andina, el cuidado y conservación de las semillas pertenece a la mujer. Esta costumbre está relacionada con el semen del hombre, al que llaman semilla. Así como este lo deposita en el vientre materno, también deposita la semilla en el hogar. De la casa solo podrán sacarla cuando llegue el tiempo de la siembra.
Es que nosotras guardamos las mejores papitas, el mejor maíz, el olluco, los frijoles, las más bonitas para volver a sembrar. Igual que a nuestros hijos, también cuidamos las semillas. Es que así debe ser, así nos enseñaron.
Mi mamita dice que las semillitas se sacan en la mañana, no en las noches, porque las semillitas son vivas y están descansando.
Hace 9000 años, las mujeres inventaron la agricultura.
Antes de los descubrimientos genéticos, ellas ya hacían sus viveros en los huertos, evitando que las especies se extinguieran. Ellas han guardado las mejores semillas.
Genetistas previsoras, las mujeres de todo el mundo han conservado las plantas nativas, han mantenido la biodiversidad.
Las mujeres negras, al huir de las haciendas donde eran esclavas, llevaban semillas ocultas en su cabello ensortijado y las cultivaban luego en los quilombos y palenques.
En medio de la guerra y el desplazamiento forzado, las mujeres colombianas echan en sus minúsculos atados algunas semillas para volver a empezar cuando tengan un lugar donde vivir.
En mi parcela tengo yuca, arveja, plátano, toda clase de verduritas, tomate, zanahoria, lechugas. Nunca me faltan las papayas y el limón. Es que todo el año tenemos para comer. Y el toronjil, la menta, el anisillo, la albahaca y el cilantro cimarrón. Son plantas santas que curan nuestras enfermedades.
La biodiversidad, fuente de nuestra salud y nuestra alimentación, se ve hoy amenazada por multinacionales que imponen la agricultura industrial y que inundan los campos con semillas transgénicas.
Las semillas naturales, cultivadas y mejoradas durante milenios por mujeres, las mejores genetistas del planeta, están en peligro de extinción.
Una producción de radialistas.net.
¿Qué dicen, chicos? ¿Es así en sus comunidades también? ¿Las mujeres se dedican a recoger las semillas o toda la familia?
Bueno, hablando de la semilla, ¿no? De la cosecha de los productos, digamos, de los cultivos, ¿no? Antes era así, se trabajaba como minga, ¿no? Entonces ahí se trabajaba, digamos, entre familia, a veces los parientes, los vecinos, ¿no? Entonces ahí la semilla, ¿no? Porque antes se trabajaba mayormente de las semillas tradicionales, ¿no? Nativas. Entonces ahí, como le decía, no trabajaba en miga, entonces ya a veces la semilla repartía, entonces esa semilla, o sea, la semilla misma, digamos, utilizaba, ¿no? Para, digamos, para seguir sembrando.
Uh-huh.
Pero últimamente ya con la, podemos decir, con la nueva tecnología que aparece ahora, que es la semilla transgénica, porque la semilla transgénica puede, tiene, digamos, mucho que pensar con la semilla, ¿no? Uno de ellos puede ser que una semilla tiene, o sea, tiene una variación bastante, podemos decir, con la semilla nativa. ¿Por qué? Porque una semilla, digamos, una semilla de una variedad de cualquier cultivo, desde la siembra hasta la cosecha, siempre el tiempo reduce, ¿no? Menos el podemos decir también, menos costo tiene de lo que es de la mano de obra. Eso quiere decir que el de, digamos, la actividad o los trabajos que se realiza desde la siembra hasta la cosecha. En cambio, una semilla nativa necesita más tiempo para, o sea, para cosechar, ¿no? Y necesita más las actividades que podemos hacer, eso desde la siembra hasta cosecha. Entonces, yo creo que de eso también ahorita los productores, ¿no?, están fijando en eso, ¿no?, de la semilla transgénica, pues como le decía, ¿no?, tiene, o sea, reduce el tiempo para cosechar y para sacar a la comercialización, pueden decir, o si no, para el autoconsumo.
Claro, algunos, antes se hacía la selección de la semilla tradicional, sí, y ahora se hace la selección en la tienda.
Bueno, todo tiene ventajas y desventajas, ¿no?
Sí.
En caso de la semilla transgénica, como decía Ricardo, hay mucho que hablar. Y una de sus desventajas es que lo que pasa en los humanos, mientras más transgénico comamos, crecemos más rápido, nos desarrollamos más rápido, pero nuestra etapa, o como ciclo de vida lo llamamos, es más corta, se recorta, tenemos problemas intestinales y muchas cosas, ¿no? Somos más susceptibles a muchas cosas, ¿no? Pero en cambio, si consumimos productos que sean naturales, sin químicos, sin nada, duramos más, somos más fuertes, resistentes a una y otra enfermedades, ¿no?
Esas diferencias entre los transgénicos también son posibles, ¿no? Bueno, estamos hablando de biodiversidad en Voces Libres y queremos escuchar unos acordes de esta canción de cariño a nuestra tierra cruceña, porque parte del cariño que le tenemos es esta propuesta de respeto a la diversidad que proponemos desde la agroecología y los sistemas agroforestales. De Charles Suárez, Tierra como mi tierra.
Yo, que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi chaco y mi arenal. Yo que anduve hurgando el horizonte, alejado de mis montes, de mi gente y mi raíz. Supe que no hay cielo y no hay estrellas más cercanas y más bellas como las de mi país. Que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi chaco y mi tranquera, procurando en otras tierras mi arenal. Yo, que no entendí el color de mis palmeras, el duende y el calor de mi capera, el sueño de mi luna tropical. Yo que anduve hurgando el horizonte, alejado de mi gente y de mis montes, supe que no hay cielo y mejor tierra, supe que no hay tierra como mi tierra. Todo es diferente, ajeno y diferente, todo sabe extraño y sin dolor. Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera, es mi sol, mi eterna primavera, es mi gente simple y solidaria,
Celebrando la diversidad de la tierra boliviana y de la tierra cruceña, estamos en Voces Libres y hablaremos mucho más de diversidad biológica, de semillas, de transgénicos, con nuestros compañeros de la colonia Piraí después de una pausa.
Santa Cruz, una radio democrática que acompaña a la gente que construye.
La seguridad ciudadana y la subvención estatal a los combustibles son tareas de todas y todos los bolivianos.
Por eso, es nuestra obligación permitir la instalación de etiquetas BESISA en todos los vehículos de transporte público y privado, sin presentar ningún requisito. Es gratuito y se realiza en apenas algunos minutos.
El registro y etiquetado BESISA se hará en las estaciones de servicio de todo el país.
La instalación de etiquetas BESISA en vehículos que circulan por el territorio boliviano frenará el contrabando, el desvío y el uso ilícito de nuestros combustibles y fortalecerá la seguridad ciudadana.
El Banco Central de Bolivia te invita a participar del tercer concurso de teatro escolar.
Tercer concurso de teatro escolar, nuestro talento podemos mostrar y con nuestra actuación enseñar a valorar el consumo nacional.
Todos los estudiantes del campo y la ciudad armen su elenco para participar.
Para mayor información visita www.bcb.gov.bo. Llama al 810-2023 o búscanos en Facebook.
El Banco Central de Bolivia te recuerda que el plazo vence el 20 de junio de 2013.
Si necesitas pagar tus impuestos, ven a Banco Sol. Paga con nosotros impuestos del SIN, automotores, inmuebles y patentes. Pagar tus impuestos de forma ágil, rápida y segura es muy fácil en Banco Sol. Banco Sol. Juntos crecemos.
Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
Semana de vacunación en las Américas. Vacunación, una responsabilidad compartida. Gracias a la vacunación, millones de bolivianos han logrado evitar muchas enfermedades mortales, en especial las niñas y niños. Por eso debemos vacunar a los niños en periodos regulares contra diferentes enfermedades como tuberculosis grave, la tos del ahogo, difteria, tétanos, hepatitis B, neumonías, meningitis, parálisis infantil y diarreas graves, la influenza, el sarampión, rubéola, la fiebre amarilla. También son importantes los refuerzos hombres y mujeres de 10 a 49 años y las personas de la tercera edad. Para recibir este beneficio de forma gratuita, acércate a cualquier establecimiento de salud público. Próximamente, nueva vacuna contra las neumonías y meningitis graves. Es un mensaje del Programa Ampliado de Inmunización. La salud. Ministerio de Salud y Deportes.
Si quiere disfrutar de la música y la cultura del Oriente Boliviano, escuche
Tapeque Dominguero,
programa cultural musical que rescata nuestras tradiciones, costumbres y música. Espérelo todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por Radio Santa Cruz.
Tapeque Dominguero.
Santa Cruz. Santa Cruz. Una radio con tono de pueblo.
Seguimos en Voces Libres hablando de biodiversidad, porque celebramos el 22 de mayo el Día Internacional de la Diversidad, y en Bolivia celebramos diversidad biológica y también es diversidad cultural. Como un ejemplo de ello, hemos tratado de compartir música de diferentes puntos de nuestro país. Ahora queremos proponerles una breve canción que nos llega desde Centroamérica, también celebrando la biodiversidad, pero también hablando de otros detalles de las semillas transgénicas. Escuchemos atentamente la letra.
Vamos a rescatar la semilla de la vida. Las semillas criollas dan una gran soberanía. Las semillas criollas dan una gran soberanía.
Las de comprar no es natural. No vamos a sembrar, vamos a rechazar. Elaborarlo, vamos a rechazar.
¿Cómo es posible, mi gente, que ciertas compañías se adueñen de la vida? Existen compañías que rompen el orden de la vida.
Nace de comprar, no es de natural. Elote con zapilote, maíz con alacrán, maíz con alacrán. Nace de
Esta es una canción que es parte de la campaña de la Alianza Centroamericana de Protección a la Biodiversidad. Es decir, que en Centroamérica se están empezando a organizar para evitar que se afecte la biodiversidad con las semillas transgénicas. ¿Qué les pareció la canción, chicos?
Muy bonita, ¿no? Muy bonita porque realmente le da duro a los transgénicos, ¿no?
Para entender bien qué son los transgénicos, porque a veces confundimos tal vez los transgénicos con los tratamientos químicos, pero y también no es fácil a uno entender cómo pueden meterse en una semilla y cambiarle cosas internas como la genética, no sé. Vamos a escuchar esta breve explicación que nos dan también nuestros amigos de Centroamérica que hicieron esta campaña.
Dígale no a los transgénicos.
¿Qué es un transgénico?
Es un organismo que ha sido producido en laboratorios, con características genéticas que nunca se podrían haber combinado de manera natural.
¿Cómo?
Por ejemplo, la mezcla de un maíz con un pescado.
¿Pero qué es, animal o vegetal?
Las dos cosas. La naturaleza nunca lo hubiera hecho. Es un transgénico y tiene riesgos e impactos sobre el ambiente y la gente.
¿Cómo es posible, mi gente, que ciertas compañías se adueñen de la vida? Existen compañías que rompen el orden de la vida.
Cuide su vida y la de la tierra.
Dígale no a los transgénicos.
Un mensaje de la Alianza Centroamericana de Protección a la Biodiversidad.
Maíz con alacrán, maíz con alacrán.
Maíz con alacrán, nos dice la canción. ¿Qué dicen, chicos? ¿El uso de transgénicos daña la biodiversidad, daña la tierra?
Claro que daña. Y muchísimo, ¿no? Como le había dicho hace rato, a las personas más que todo y a la tierra. Porque al utilizar transgénicos, nos reducimos de mano de obra, pero seguimos utilizando algunos productos químicos, ¿no? Como por ejemplo en las semillas transgénicas de soya, utilizamos glifosato, le meten glifosato y no pasa nada, no le hace nada, lo que solo le mata son las malezas. Pero ¿qué matamos? La biodiversidad del suelo, que hay muchos microorganismos que nos generan bastante materia orgánica y los matan, ¿no? Así que se vuelve un suelo pobre, un año, dos años, adiós suelo. Así que luego si queremos producir algo sano, un producto sano, no lo vamos a poder hacer.
Además, en vez de depender de la mano de obra local, que es básicamente la gente de las comunidades alrededor de nuestras parcelas o de nuestras propiedades, estamos dependiendo de empresas transnacionales.
Así es.
Estamos dependiendo de químicos, de semillas, que en cualquier momento le pueden subir el precio, le pueden poner trabas a nuestra producción, ¿no? Entonces estamos haciendo que nuestra producción, que nuestro alimento, que nuestra ganancia, que nuestra sobrevivencia dependa de decisiones extranjeras. ¿Qué opinas, Ricardo? ¿Quieres comentar algo?
Bueno, es bonito, ¿no? Trabajar así con una semilla transgénica de cualquier cultivo, ¿no? Pero lo malo es que de la consecuencia que trae, ¿no? Puede ser para la tierra y a los seres humanos. Porque como decía el compañero, reduce trabajar con una semilla transgénica reduce el tiempo, ¿no? De mano de obra y también tiene mayor porcentaje en el rendimiento del producto, podemos decir de cualquier producto puede ser de soya, ¿no? O trigo, así. Entonces, como le decía, no es bonito, pero sí tiene la consecuencia, ¿no?
¿Ustedes creen que a las empresas que producen el glifosato y las semillas transgénicas les interesa cuidar la biodiversidad?
Para nada.
No.
Solo les interesa ingresos económicos, llenar el bolsillo y nada más, ¿no?
¿O que tal vez les interesa la salud de las personas que compran sus productos?
No, para nada.
Yo estaba buscando aquí en internet, pero no la puedo encontrar. Hace unos días se publicó que en Francia, por fin, un jurado dio un veredicto contra Monsanto, que es la empresa que produce el glifosato y el Roundup, por ejemplo. Había habido un agricultor que fumigó su cultivo con eso en las advertencias de precaución, no estaba especificado ninguna medida de protección, o sea, como si eso fuera agüita con azúcar. Entonces el agricultor ha sufrido de daños biológicos, daños serios a su salud, y por eso ha demandado a Monsanto. Gracias a Dios escucharon su demanda, pudo probar, o según las leyes de Francia, pudo probar esta condición de que Monsanto había sido irresponsable, y Monsanto se ha visto culpable. Y este mes se lanza una campaña mundial contra Monsanto y contra los productos que produce que están en contra de la vida. Y queremos compartir con ustedes, para que estemos más enterados, que son tantos los crímenes contra la biodiversidad que se han cometido, tanto desde esta compañía como de otras, que en el 2004 decidieron darles unos premios. Unos premios por ser los más grandes truhanes de la biopiratería. Si quieren enterarse quién ganó estos premios más grandes, llamados los premios Garfio, les proponemos escuchar la premiación que escuchamos en radialistas.net.
¿Cuál es el caso de biopiratería más insultante en su país? ¿Quién está saqueando el conocimiento indígena en su comunidad? ¿Quién está monopolizando sus genes o patentando sus plantas?
La entidad internacional Coalición contra la Biopiratería da inicio a la ceremonia de entrega de los premios Capitán Garfio, correspondientes al presente año 2004.
Premio al biopirata más ambicioso, la compañía australiana Genetic Technology. ¿Qué hicieron estos sinvergüenzas? Patentaron nada más y nada menos que el ADN no codificado de todos los seres vivos, incluyendo los humanos.
Premio al biopirata más ofensivo, la empresa holandesa Soil & Crop. ¿Qué hicieron estos canallitas? Negociaron con el gobierno de Etiopía una milenaria gramínea parecida al trigo, conocida como TEF, y la registraron como propiedad intelectual suya.
Ahora, el premio al peor criminal corporativo. Ganador indiscutible, la empresa norteamericana Monsanto. Estos crápulas patentaron una variedad de trigo tradicional de la India. La inconcebible patente reconoce a la Monsanto derechos de autor sobre la harina, la masa y hasta las galletas fabricadas con este tradicional trigo.
Premio a la peor traición. La recibe el gobierno brasileño por permitir, a pesar de la oposición popular, la siembra de soya transgénica en el Amazonas.
Premio al más insultante acto de piratería cultural. Lo gana el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial por permitir que la Virgen de Guadalupe se convierta en marca registrada. Durante 10 años las imágenes de la patrona de México son derecho exclusivo de una compañía china.
Y en lo más infame y sobresaliente de la biopiratería, la Oficina de Marcas Registradas de Estados Unidos, que ha restaurado la patente sobre la ayahuasca sudamericana.
Y así, ladies and gentlemen, damas y caballeros, damos por terminada la entrega de premios de este año 2004, según la lista sucia de los más notables biopiratas y depredadores de la biodiversidad.
Nuestro más profundo deseo, que el Capitán Garfio los ensarte a toditos ellos y se hundan en el mar.
La Coalición contra la Biopiratería es un grupo informal de organizaciones de la sociedad civil que se reunió por primera vez en 1995 durante la Convención de Diversidad Biológica en Yakarta. Cada año otorga los premios Capitán Garfio.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¿Qué les parecieron los premios del Capitán Garfio?
interesante, ¿no? La premiación, pero fue una decisión, podemos decir, equivocada, ¿no?
O sea, es una premiación irónica, digamos, ¿no? En sí. vez de un premio por algo bueno, es como un bú. Por hacer barbaridad contra la humanidad.
Sí. Bueno, está lleno que lo resalten y para que todos conozcamos quiénes son los verdaderos constructores. del asesinato de la biodiversidad.
¿Y qué les parecen los crímenes que estas empresas o que estos, no sé, organismos que deberían estar protegiendo la cultura, ¿no? Por ejemplo, en México, el Instituto de Propiedad Intelectual le vende a la Virgen de Guadalupe por 10 años a los chinos. ¿Qué es eso? Por ejemplo, yo tengo una pregunta que de repente no nos vamos a poder contestar todavía. ¿Por qué los diseñadores, qué sé yo, como Rosita Hurtado o como, no sé qué, Patiño, se llama Elizabeth Patiño, creo, que han patentado, o sea, que ellas tienen como su diseño propio de ellas, como si a ellas se les hubiera ocurrido los diseños chiquitanos, los motivos con la ropa con motivos de aguayo? ¿Por qué? Y eso ni siquiera está, bueno, yo no sé si está patentado o no, pero...
Bueno, en realidad sería como un abuso, ¿no? Porque en realidad me imagino que son culturas, o sea, son cosas de la cultura, ¿no? De una cierta cultura, pero adueñársela de una sola persona, ¿no? Te hace hacer un robo y un abuso más que todo a la cultura de esa etnia o raza, como lo podemos llamar, ¿no?
Sí, ves, de repente dedicamos un programa a eso,
sí.
Que sería muy interesante y hacemos un poco más de investigación. En esta batalla por sobrevivir, tenemos que apostarle a la diversidad. Esperamos que haber sembrado esa semilla en el corazón de todos los que nos han escuchado hoy. ¿Y por qué? Porque la naturaleza nos ha demostrado que el secreto no es aplicar recetas y poner a todo el mundo parejito, sino lograr adaptarse, como los camaleones, cambian de color para que no los encuentren. La mejor manera de sobrevivir, de quedarse con lo bueno de todo, porque podemos combinar cosas y quedarnos con lo bueno de todo, y prueba de ello son las diferentes culturas que conviven en nuestro país. Porque Bolivia ha pasado por en este territorio hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Están los pueblos indígenas, la colonización española y todo, y muchas cosas que se han mezclado, pero podemos quedarnos con cosas buenas. Y por eso queremos compartir en Voces Libres un ritmo muy especial del pueblo afroboliviano que ha mezclado la cultura africana con la cultura aymara, con la cultura española de repente, y queremos dedicarles esta canción Bailando la Saya.
Me enredan, hombros me marean, pierdo la razón. Sus ojos me enredan, hombros me marean, pierdo la razón.
Quieres conquistar no seré grande, señor, ni quiero hacerme el capodal. Yo solo te ofrezco, yo solo te entrego todo el corazón. Yo solo te ofrezco, yo solo te entrego todo el corazón.
¿Qué dicen, chicos? ¿Les gustó la saya afroboliviana?
Uy, está buenísima.
¿Había escuchado, Ricardo?
No, primera vez estoy escuchando. Pero es bonito, es muy interesante la letra que dice.
Tenemos que hacer una fiesta en la colonia y que Dismar nos enseñe a bailar.
Claro.
yo también quiero aprovechar haber puesto esta canción y mandar un saludo a Montero. Anoche estuvimos en el festival juvenil contra toda forma de discriminación que organizó la alcaldía. Muy bonito, se presentaron varios grupos de baile y uno de ellos bailó saya, justamente. Lo hicieron muy bien también ellos y todos los otros grupos que estuvieron presentes. Estamos ya casi llegando al final de nuestro encuentro. ¿Ustedes quisieran saludar a alguien aprovechando la sintonía?
Bueno, antes de despedirme quiero dar como un consejo, recomendaciones, ¿no? A todos los radio escucha, especialmente a los productores, ¿no? De diferentes rubros. Yo solamente quiero decirles que antes, digamos, de sembrar cualquier especie o cultivo, ¿no? Digamos, decirles que por lo menos que piensa primero, ¿no? Si van a sembrar, digamos, una semilla transgénica o una semilla nativa, por lo menos que piensen, ¿no? Sobre las consecuencias o la ventaja o desventaja que tiene esta variedad, ¿no? Puede ser de transgénica y de la nativa. Entonces eso nomás quería decirle a los productores, ¿no? Y bueno, quiero, aprovechando este espacio, quiero mandar un gran saludo allá en la provincia de Guarayo, en la localidad de Urubichá, a mi familia, ¿no? A la familia Chávez Cuñanguira, en especial a mi padre, Benigno Chávez, y a mi madre, Aurora Cuñanguira, ¿no? Y también, aprovechando también para felicitarle, ¿no? O para felicitar que el día lunes está su aniversario, ¿no? Que es el Día de la Madre, y decirle muchas felicidades, mamá, y que cumpla bien, ¿no? A todos los, o sea, al lado de mi hermano que están allá. Y por otro lado, saludar también a los compañeros, del técnico superior de la Fundación Colonia Piraí. Y eso sería todo, ¿no? Y muchas gracias, ¿no? por la invitación, ¿no?
Gracias, Ricardo. Bienvenidos siempre.
Bueno, para cerrar, gracias por la invitación que nos dio y esperemos volver de nuevo, ¿no? Para estar compartiendo siempre varias cosas, ¿no? Que está dentro de nuestro conocimiento que nos enseñó la Colonia Piraí. Le agradecemos mucho a la Fundación Colonia Piraí por darnos este apoyo, ¿no? Y más que todo, como ya se acerca el Día de las Madres, bueno, no tan solo felicitarle hoy, sino en cada día que viene, en cada momento que aparezca y se ponga delante de mis ojos a mi madre, a mi abuela, a todas las madres en especial, ¿no? Desearles un feliz día, que la pasen bonito, y que sean felices, que nosotros los queremos, que todos los hijos que hemos nacido de ella los queremos muchísimo, ¿no? Y más que todo a mi madre que se encuentra en La Paz, no creo que me esté escuchando ahorita, pero espero que lo haga algún día. Y a mi abuelita, que es como mi madre, pero más que todo la llamo mamá, que se encuentra en Yacuiba, en la comunidad de San Francisco del Inti, Ana Arancibia, es mi abuelita y que la quiero bastante. Y a mi padre, que está igual en Caiza, don Edito Cardoso, que es mi papá, y a mi abuelo Francisco León también, y cómo no, a las madres también, a mi tía Rosemary León y Candelaria León, ¿no?, que se encuentran allá en San Francisco del Inti. Muchas gracias y suerte para todos.
Gracias, Dismar. Este ha sido un programa más de Voces Libres y los esperamos el próximo sábado para conocer y compartir más. Les habló Gabriela de Iraola y será hasta la próxima.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Hasta la próxima.